COPE Coruña.
Estar informado.
Y Naturgy impulsa en nuestra ciudad el primer proyecto en España para acelerar la descarbonización del transporte con bioGNL. Se trata de un gas renovable producido a partir de la valorización de residuos, que en este caso se licua para transportarlo hasta el consumidor final, un proceso que la compañía califica de fundamental para impulsar esta descarbonización. La compañía informa que ya ha firmado el primer contrato de compra a largo plazo de este gas renovable en estado líquido a la planta de valorización de residuos de Somozas. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y la Cámara de Comercio creará un club financiero en Oparrote que va a comenzar a funcionar el próximo verano, ¿no, Elabao?
Sí, la Cámara de Comercio ha alquilado a Copasa el local al lado de la Solana. Hasta hace un año pertenecía al grupo Sou y se dedicaba a hostelería, pero no triunfó. En unas semanas licitará los trabajos para rehabilitar el espacio que ocupará 1.500 metros cuadrados entre el bajo y la terraza situada encima, en la avenida do Parrote. Allí estará el Club Cámara Noroeste, así se llama. Era una demanda del empresariado coruñés, según el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro.
Diseñar, digamos, un proyecto como centro de relación como este que dé respuesta pues a todo espectro empresarial pues es muy difícil, desde un emprendedor digital hasta pues un gran empresario de un grupo familiar consolidado, pues son perfiles, digamos, y todos los perfiles intermedios, es muy difícil que de una sola iniciativa puedas, digamos, dar servicio a todos, ¿no? Yo pienso que nos complementamos, digamos, a oferta actual.
El club tendrá espacios para reuniones, comidas de empresas o hasta un gimnasio también, zona de cafetería. La terraza, de hecho, se va a abrir en parte al público en general. Y es que uno de los objetivos, según el director general de la Cámara, es hacer ciudad. Manuel Galdo.
Pues queremos recuperar y ganar un espacio inactivo actualmente. Queremos tener espacios para empresarios, pero también espacios para particulares, para ciudadanos que no son empresarios. Lo que decía, no ser un gueto empresarial. De hecho, el 50% del espacio total que vamos a tener es de acceso libre para no asociados, y queremos mejorar los servicios disponibles para las empresas. Esa es nuestra razón de ser, nuestro ADN como Cámara de Comercio.
Las obras se financiarán con fondos propios de la Cámara, que reserva un máximo de 2 millones de euros. Solo con 150 personas que se asocien, el club será rentable. Permite que el empresariado pueda usar los clubs financieros del resto de cámaras de España y viceversa.
Podemos estar hablando de la Cámara de Madrid, de la Cámara de Sevilla, de Zaragoza, de Barcelona, de Valencia. Pues yo creo que no debemos estar... No debemos estar al margen de esta red, que nos va a permitir una reciprocidad para cuando un empresario coruñés vaya a Madrid, vaya a Sevilla, vaya a Barcelona, vaya a Valencia, pues que pueda utilizar también la infraestructura de nuestro corresponsal, de nuestro correspondiente en esa ciudad.
De ser el espacio de referencia del noroeste de España, no solo de A Coruña, sino para las 200.000 empresas que hay junto a las zonas de Ferrol, Lugo o Asturias. Empresas que, por cierto, encaran un final de año complicado, según reconocía Couceiro.
Las empresas en general están cayendo en facturación. Los tipos de interés reales pues están llegando en estos momentos pues a topes importantes. O consumo también está decaindo. Entonces, por lo tanto, pienso que tenemos de prepararnos pues para un cuatrimestre complicado.
Intentarán apoyar a las empresas para la máxima sostenibilidad, pero la situación, reconoce, no está para alegrías.
Gracias, Noela. Es la 1:25 y conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y como siempre, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, hasta ahora los puntos más con más tráfico en la ciudad son Plaza Orense, sentido salida de la ciudad. También el entorno, como estos días, de la goleta de Casa del Mar, sobre todo el acceso a esta goleta desde Ramón y Cajal, el tráfico intenso ahora mismo. Y el resto de vías, bueno, con más fluidez.
¿Alguna incidencia en esta mañana?
Bueno, hubo varias. Una de ellas en San Andrés, ya está restablecido el tráfico. Hubo un corte a la altura del pórtico San Andrés debido a un incendio. Allí estuvieron actuando bomberos. también alguna ambulancia, y por ello estuvo cortado ya desde Rualta, ocasionó algún problema de tráfico. Y ahora mismo lo que sigue cortado es un carril en prolongación de Manuel Murguía a causa de la caída de una rama de un árbol.
¿Previsiones?
Previsiones, la más destacada ya para el fin de semana. Se trata de la carrera décima Volta a Oza, que se desarrolla el domingo a partir de las 9:30, ya con cortes a la altura del Parque de San Diego, salida ya a las 10:15, va hacia Los Castros, Castellón, Parque de Iris, Parque de Oza y vuelta a San Diego.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este viernes, pero también para el fin de semana. Un día más de la mano de Noel Abao.
Hoy agenda y efemérides a un mismo tiempo. El primer título nacional del Deportivo cumple 111 años y para celebrarlo a las 7 Rubén Ventureira da una charla sobre los orígenes del Depor y esa copa será en la sede de la Fundación. Hablando de deporte, se retoman los circuitos Coruña Corre con la Vuelta a Oza este domingo con casi 2.000 personas inscritas. Continúa el cine en el Fórum Metropolitano con doble sesión de Quiet Girl y la coreana Caza al Espía en Arteixo. A las 8:30 proyectan No Somos Nada. Volviendo al Fórum, programación Fórum Mágico que se retoma desde mañana con ilusionistas como Pedro Volta y Amelie Serán a partir de las 7 todas las sesiones durante las próximas semanas. Mucha música, muchos conciertos con el Recorda Fest que comienza hoy, sigue mañana en terrenos del puerto. Durante esta jornada podemos ver a Despistaos, a Iván Ferreiro, a Taburete o Mago de Oz, mañana a Pig Noise 21 o La Casa Azul, entre otros. En la Mardi Gras tenemos hoy a The Muppets con versiones de rock. Mañana continúan los conciertos en la sala. Música y baile tradicional en la romería de Elviña y Castro. Arranca esta jornada con actuaciones y verbena. Lupe y Carmen María, por ejemplo, también estarán por ahí Osmeli Daos o Airiños da Freba. Fiestas que continúan en Coirós, las de Espenuca, las del Socorro de Carral, las de las natividades en Ascapillas, en Oza. Cesuras, desde luego mucha programación para este fin de semana si nos deja la lluvia. Y la Casa de Asturias sigue celebrando su patrona, la Virgen de Covadonga, con misa cantada por la coral polifónica El Eco durante esta jornada. El fin de semana tendrán reparto de bollos preñados y botellas de sidra en la Maestranza mañana a partir de la 1:30.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues echamos la vista atrás, estamos a 8 de septiembre y un 8 de septiembre de 1917 Pondal moría en la ciudad. En 1958 se inauguraba el último tramo del ferrocarril a Coruña-Zamora entre Ocarballiño y Santiago. 4 años antes, en 1954, se inauguraba el edificio de la Junta de Obras del Puerto. En 2016 se inauguraba el Parque Adolfo Suárez. Y hoy celebramos el Día Internacional de la Alfabetización, el Día Internacional del Periodista, el Día Mundial de la Fibrosis Quística o el Día Mundial de la Fisioterapia. Es también el Día Nacional del Cooperante y hace 4 años que se apagaba su voz. La de Camilo VI.
Se vuelven contra mí, perdóname, perdóname.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y seguimos preocupados por la visita frecuente de jabalíes a la ciudad. Esta mañana la alcaldesa ha anunciado que ha remitido una comunicación a la Dirección General de Patrimonio Natural para que se tomen cartas en el asunto, se adopten medidas urgentes ante las incursiones de estos animales. Desde hace unos días, una familia de jabalíes frecuenta la ciudad, a veces en zonas céntricas y a plena luz del día. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y con la vuelta a la rutina retomamos nuestras charlas con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo hemos empezado este nuevo curso político?
Bueno, pues como digo yo siempre, con renovado entusiasmo, ¿no? Que ya es una frase muy mía del día a día. Pues hemos empezado bien, hemos trabajado durante el mes de agosto, hemos estado ahí preparando el pleno que tuvimos ayer y bueno, pues estamos animados, contentos, con mucha ilusión y con ganas de trabajar por La Coruña y por los coruñeses.
Con renovado entusiasmo que hace falta porque empezamos el curso con los mismos problemas con el que dejamos el anterior.
Sí, la verdad que los problemas se mantienen en el tiempo y el problema es que no se solucionan. Son los mismos. Y además durante el mes de agosto hemos visto pues que ya que los vecinos hartos se han movido, ¿no? Se han movido en manifestaciones las distintas asociaciones de vecinos por las situaciones que se están viviendo en los barrios, donde hay mucha inseguridad, donde hay problemas de ocupación, donde hay problemas de tráfico de drogas y donde hay problemas también de pequeños delitos que se cometen contra ellos por culpa de todas estas situaciones. Y no ha habido respuesta, ¿no? Y no hay respuesta por el ayuntamiento. Si hay que decir lo que cuando se quiere se puede, yo esto lo dije ayer en el pleno, pero cuando estábamos hablando de todo lo que pasó en el centro financiero, en Mato Grande, vimos que gracias a la presión de estos vecinos, los ocupas desalojaron. Al día siguiente volvieron a ocuparlo y la alcaldesa dio la orden de que se desalojaran y se desalojaron. Entonces, esto hay que ponerlo en valor, porque aunque somos oposición, no siempre es la crítica, somos crítica constructiva. Pero también tenemos que sacar la lección y la conclusión que cuando el ayuntamiento quiere, puede. Entonces, esto que ha hecho en este barrio, lo puede también hacer en otros barrios que sufren también este problema. Como puede ser el Martinete, como puede ser la Gaiteira, etcétera. Entonces, hay que poner voluntad política de los que gobiernan, de tomar decisiones y sobre todo de buscar soluciones a estos problemas, porque son muy graves los problemas que están que produce el tema de la ocupación, no solo al propietario que lo ocupa en la vivienda, sino los problemas de convivencia que se crean muchas veces en los edificios. Lo vimos otro día en Ronda de Nelle. Yo estuve allí con los vecinos, estuve hablando con ellos y están desesperados. Porque además, muchos con problemas incluso de salud mental, de ansiedad, porque no pueden,
normal,
porque no pueden vivir tranquilos ni en su barrio ni en sus casas. Sí. Tienen miedo a llegar a sus casas. Salen con miedo de sus casas. Y cuando estás hablando con ellos, que no pueden dormir, que problemas de limpieza, que problemas de basura en la calle, de bueno, cosas que no voy a relatar aquí por la radio. Y luego problemas de delitos, que le roban el móvil, que le roban la cartera, etcétera. Están muy inseguros y muy intranquilos en barrios que tenía que haber una tranquilidad total, en barrios de la ciudad, que están, ya digo, muy abandonados por este ayuntamiento. Entonces nosotros ayer presentamos una serie de medidas. Yo pido dos o tres, por resumir, ¿no? Una es por el Consejo Local de Seguridad, ¿no? Que se reúna. Otro es un tema que nosotros creemos que es importante, la policía local. Primero porque ya hubo policía local en esta ciudad.
La policía de barrio.
La policía local siempre existió. Policía de barrio en todos los distritos. Nosotros lo llevamos en el programa, lo estamos pidiendo porque nos lo piden los vecinos. Porque además la policía de barrio tiene, primero te da seguridad y también evita que se cometan muchos delitos y que se produzcan muchas situaciones indeseables. Entonces nosotros esta policía de barrio la volvemos a pedir y también pedíamos el Consejo Local de Seguridad que se puede establecer donde participen las asociaciones, los sindicatos, todas aquellas personas que tengan que decir algo sobre este tema, donde haya un foro para reflexionar sobre estos temas y para buscar soluciones en el día a día.
Pero el gobierno local rechazó eso.
Sí, totalmente, rechazó.
Entiende que medidas que van en beneficio de los vecinos se rechacen.
Pues mira, no lo entiende, yo no lo entiendo, ni lo entienden los vecinos. Primero no entienden porque están, llevan meses y meses protestando. Llevan meses y meses sufriendo esta situación. Nadie les da una respuesta. La administración local los ignora. No lo digo solo yo. Ayer el representante del bloque, lo dijo David Souto, comentó que él empezó su actividad como concejal reuniéndose con todas las asociaciones de vecinos. Y todos le hablaban del abandono municipal que hay en los barrios. O sea, no es una cosa que diga el Partido Popular, lo dijo ayer el propio bloque, Bloque Nacionalista Galego, su representante, en el Pleno. Los que le sostienen a Inés Rey en la alcaldía, porque no hay que olvidarse que el partido mayoritario es el Partido Popular, el que tiene más concejales, el que ganó las elecciones, pero no gobernamos por esos patos de perdedores. Pues el que le sostiene, el Bloque Nacionalista, también denunció esto en el tema. Son conocedores de este abandono institucional, como así se refirió el concejal del Bloque. Y esto, ya digo, hay que ponerle remedio. Los vecinos no aguantan más. Y todos pagan sus impuestos. Y todos pagan sus IBIs. En el Martinete. No pueden más. Yo estuve con varias gente que se me echó a llorar. Es que no resistimos más. O sea, ¿sabes lo que es entrar en casa con miedo? Que de pronto te insultan por las ventanas, que con una inseguridad tremenda, que llegas a tu casa que no estás ni tranquilo en tu propio hogar. Eso es terrible para muchos ciudadanos, que pagan sus impuestos, que pagan sus IBI y tienen el mismo derecho a vivir y a convivir en paz como tenemos todos los demás.
Vivir con miedo es un infierno.
Totalmente.
Hablamos de los problemas que tiene la Concejalía de Medio Ambiente porque, madre mía, tenemos que convocar concurso público para una nueva concesión de la planta de Nostián, el contrato de la perrera municipal, el contrato de la basura. ¿Qué está pasando?
Pues eso es lo que nos preguntamos todos los coruñeses y lo que hemos preguntado ayer en el Pleno, ¿no? ¿Qué está pasando con todos los temas de los contratos de medio ambiente, que es preocupante? El tema de tratamiento de Nostián, llevamos desde el año 2019 sin contrato. Estamos en el año 2023. Es uno de los contratos económicamente que de más importe. Y aún por encima, lo que estamos viendo, lo que nos está llegando, es que quieren hacer un contrato, que están haciendo una licitación, que al final nos vamos a gastar, no sé si 334 millones de euros en 17 años, y ahí no cumplimos las ratios que nos está pidiendo la Comunidad Económica Europea. O sea, no gastamos el dinero para no cumplir. Ahora no estamos cumpliendo, porque la mitad de la basura no se recicla. Pedimos a los ciudadanos que reciclen, que hagan el esfuerzo y al llegar allí no se recicla. Hay unos problemas tremendos. El contrato de basura, otro de lo tanto. Hemos visto ayer, recibí la noticia, que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha anulado el contrato de basuras. Es verdad que la sentencia no es firme porque se puede apelar ante el Tribunal Supremo. Pero bueno, no es una sentencia de un juzgado ordinario, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El tema de la perrera municipal lo estamos viendo. Yo el otro día tuve una entrevista con la persona que le mordió el perro. Y me estuvo contando, mire, esto no es un hecho anecdótico, que se estén escapando los perros, pasó muchas veces. Ayer se aprobó la ordenanza animal. Le damos la playa de Bens para pasear los perros. ¿Alguien ha visto cómo está la playa de Bens? Es que allí no pueden pasear ni los animales. Entonces, y luego, dentro de un mes, tenemos que adaptar a la nueva ley estatal la normativa. Han tardado casi un año en traer esa modificación puntual de la ley. Más de 300 días para traer una modificación puntual, el tema de los orines, de los perros, etcétera. Para que dentro de 15 días tengamos que volver, porque hay una ley estatal que hay que adaptar la normativa. O sea, esta es la forma que tiene que trabajar este ayuntamiento. Y sobre todo, ignorando a todos los colectivos afectados, que es lo que también más preocupa. El tema de que los ciudadanos no se encuentran escuchados. No se encuentran, ya no digo que los reciban, sino que los escuchen, que les atiendan y que les expliquen la situación. Que digan, porque esto sí y esto no, que es lo que ellos están pidiendo. Los ciudadanos quieren una explicación de por qué en unos sitios pasan unas cosas y en otros no pasan. Y cuál es todo lo que está ocurriendo y en sus temas quieren intervenir. Creamos muchos consejos locales. Luego no funcionan. ¿Para qué se crean? Para que el ciudadano pueda intervenir en la vida municipal. Luego no se convocan, nos quitamos la foto todos el primer día, pero luego el gobierno no nos vuelve a convocar. Entonces no es una forma de gobernar. O sea, la participación ciudadana es muy importante. Y el ciudadano tenemos que escucharlo. Y tenemos que solucionar sus problemas. Tenemos que resolverlos y tenemos que explicarle la situación en que va en cada momento. Y en eso, en este ayuntamiento, la verdad que cero. Tienen un cero. Nota media cero, por lo que a mí me llega de la calle y los ciudadanos. Si nos pasa también a la oposición, que estamos reclamando muchísimas veces, pues muchísima documentación de contratos, y por ejemplo, no nos lo dan, el contrato de basuras lo hemos pedido hace más de un mes y no nos lo han dado. O sea, si a nosotros que somos oposición, que estamos ahí de la corporación, nos tardan en dar en los temas, imagínate a los vecinos. Por eso yo le pido al gobierno municipal, en esta nueva etapa, más transparencia. Ayer, por ejemplo, otro tema que salió, y perdona que a veces me extiendo mucho, el tema del presupuesto. Durante 4 años nos ignoraron. Y yo me consta que Rosa Gallego había hecho una posición muy constructiva, aportando siempre medidas para el presupuesto que ni siquiera se las escucharon.
Y este año espera que llamen, al menos.
Al menos eso es lo que están anunciando. Somos nuevas personas, somos solamente 3 partidos. Es verdad que nos necesitan mucho más que antes, porque la mayoría la tiene el Partido Popular. Somos 12 concejales que se sienten a dialogar. Y yo voy a hacer una posición constructiva. Voy a exigir, voy a fiscalizar el gobierno, pero voy a aportar y voy a sumar. Y en todos aquellos temas importantes para la ciudad, yo no miro el partido político, yo miro la ciudad, miro los coruñeses. Y si es bueno para Coruña y si es bueno para los coruñeses, yo voy a apoyar. Esa es mi forma de hacer la oposición. No es ponerme siempre en contra, sino es trabajar por una ciudad mejor.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Gracias.
A vosotros.
Knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry those hard-faced queens.
El próximo domingo, 17 de septiembre, en 9 días, tenemos una cita con la solidaridad en Betanzos. Se celebra la segunda edición de la carrera solidaria Móvome en Betanzos, a favor de la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple. Carmen Pardo es tesorera de la entidad. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué objetivo nos marcamos con esta carrera solidaria?
Bueno, los objetivos son pues darle visibilidad a lo que es esta enfermedad y, por otra parte, también darle visibilidad a la asociación, que estamos aquí pues para ayudar a gente afectada, así como a sus familiares. Uh-huh. Entonces, también hacemos para una recaudación de donativos destinados al mantenimiento de los servicios sociosanitarios de la entidad.
Porque la esclerosis múltiple, Carmen, es una enfermedad que el nombre sí que nos suena, pero que en cierta manera es desconocida para el común de los ciudadanos.
Sí, muchos la confunden con que puede ser una enfermedad de huesos, todos no saben exactamente a qué puede afectar. Sí. Esto es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y le llaman enfermedad de las mil caras, porque, claro, a cada uno nos afecta de una forma distinta. No todos tenemos los mismos síntomas ni la misma afectación.
¿Y hay mucha gente afectada por esclerosis múltiple?
Pues mira, ahora mismo en Galicia, o sea, quizás sea la comunidad de más afectación, y son sobre unos 4.500 afectados en Galicia. A nivel de España, por ejemplo, en España más o menos son unos 55.000. Y Galicia quizás sea la comunidad más afectada con unos 4.500.
¿Y qué necesidades tenéis? ¿Qué falta por abordar para ayudaros?
Pues bueno, más que nada, pues estamos luchando que los organismos, o sea, que se nos reconozca, pues ya con el simple diagnóstico, pues el 33% de discapacidad y unas necesidades que tenemos, ¿no?, en el día a día para llevar nuestra vida cotidiana, porque ya no, o sea, tenemos una serie de limitaciones que no está adaptado en todos los sitios para poder sobrellevarla.
Explícanos un poquito, Carmen, ¿cómo es vivir con esclerosis múltiple?
Pues mira, es cada día es distinto, o sea, vamos a ver, es una enfermedad que nos afecta mucho, pues con una fatiga. Estamos continuamente, yo lo digo a nivel personal, ¿no? Estás cansado todo el día casi sin haber hecho nada, ¿no? Entonces, pues tenemos que dividir, por así decirlo, el día en dos, que no podemos hacer todo de corrido una jornada completa como puede hacer cualquier persona que... O como estábamos antes de ser diagnosticados y tener la enfermedad, ¿no? Mm. Nos afecta mucho la fatiga, tenemos, pues, claro, como es la enfermedad de las mil caras, les afecta a cada uno distinto, pues, con problemas de visión, a lo mejor entumecimientos, hormigueos en las extremidades, debilidad muscular, problemas de equilibrio sobre todo, coordinación, problemas de lentitud, o sea, de capacidad de respuesta, ¿no? Es como que somos más... De capacidad de reacción, por así decirlo.
Mm-hmm. Bueno,
los síntomas los que tenemos cada uno nos afecta...
De forma diferente, ¿no? Como nos decías. Volviendo a la carrera, que recordamos se va a celebrar el próximo domingo 17 de septiembre en Betanzos, nos decías que lo que queréis es visibilizar un poquito la enfermedad, la asociación y recaudar fondos destinados al mantenimiento de los servicios sociosanitarios de vuestra entidad. ¿Qué servicios ofrecéis para la gente que os esté escuchando y que sufra esclerosis múltiple?
Sí.
¿Qué servicios ofrecéis desde la asociación?
Mira, pues tenemos, por ejemplo, el transporte adaptado para, ¿no?, desplazarse para las distintas actividades de fisioterapia o de piscina, o de los socios que quieran ir. Y tenemos transporte adaptado, que lo hacemos desde la misma, o sea, a nivel de la ciudad o a nivel metropolitano, en el contorno de Coruña. Después tenemos un taller creativo que también lo realizamos dos veces a la semana, por las mañanas, creo que es el martes y el viernes, también donde nos reunimos las personas que quieran, los socios o familiares, para hacer actividades, manualidades, y es un momento que tenemos de contacto entre nosotros, de distracción y de compartir vivencias. Tenemos también la piscina, también se imparte los cursos con monitor en la organización Rialta, la organización Rialta en La Zapateira, uh-huh. Y son los martes y jueves. Tenemos servicio de fisioterapia, que se realiza en la clínica de fisio del Mayor, allá en Riazor, o si no, a domicilio. No, si hay gente muy afectada que no se pueda desplazar, pues se va a domicilio. Tenemos también un asesoramiento jurídico para temas ya más serios, o sea, más burocráticos. Tenemos trabajo social, eso ya es por cita previa, una persona, para abordar temas de discapacidad, dependencia o incapacidad. Y después también tenemos integración social, en el que realizamos actividades de ocio, o a lo mejor alguna excursión, algún sitio que veamos a lo mejor interesante. Por ejemplo, hace poco fuimos a la Fundación María José Joven con una muestra de obras de Picasso, y tenemos también todos los meses intentamos hacer el café tertulia, en el que nos reunimos y estamos un momento, bueno, durante un rato, un par de horas, pues compartiendo vivencias y formas de llevarla de nuestro día a día.
Muchas...
Y después tenemos talleres de, bueno, tratamos también psicología con talleres grupales para afectados y familiares, en donde se imparten, bueno, tratado de las emociones y de los problemas cognitivos que nos puedan afectar por la enfermedad.
Muchos servicios, Carmen, por lo que estamos escuchando. Así que lo importante es que llenemos esta carrera. Y, por lo tanto, ¿cómo nos inscribimos si queremos ir?
Mira, la inscripción se puede hacer por la página web, a través de la página web de CF Norte, y se puede hacer la inscripción hasta el próximo día 14, que viene siendo el jueves. Uh-huh. Y después se puede hacer de manera presencial hasta el mismo día de la carrera, hasta las 9 de la mañana más o menos, porque la carrera es a las 11. Entonces, se van a instalar unas mesas allí en donde va a ser la carrera, en la Plaza de Hermanos García Naveira, y entonces el sábado por la tarde estaremos en horario de 4 a 7 para dar los dorsales, ¿no?, de la gente que quiera participar, y se entregarán los dorsales. Y si no, pues en el mismo día, a partir de las 8:30 de la mañana, de 8:30 a 10, para la entrega de dorsales. Hay 4 modalidades de inscripción, que hay la de 5 kilómetros, y que serían pues un donativo de 5 euros. Después hay la modalidad de inclusión, que son 700 metros, que es para gente más afectada o que no puedan realizar mayor trayecto, y serían 3 euros. Después hay la inscripción, la de menores hasta los 16 años, que esa inscripción es gratuita, y después hay el dorsal solidario, que es el dorsal cero, que son para donativos y para gente que no participe en la carrera.
Pues ojalá llenemos esta carrera solidaria. Carmen, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de darnos un poco de visibilidad.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
Y te cuento ya dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre, por si pues queréis hacer ese acto generoso y solidario que significa el donar sangre. Tenemos una unidad móvil esta tarde en el centro de la ciudad, en concreto en el Obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Vilar Mayor, en la Feira do 3, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil, y en Cerceda, en el campo da Feira, termina ahora el horario de mañana de la unidad móvil que está ubicada ahí hasta las 2 de la tarde, pero que va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que se acerquen en estos días si pueden a donar sangre. 1:52, vamos ya con el deporte.
Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Recién llegadito de la rueda de prensa
de Imanol Idiáquez, del técnico del Depor, de cara al partido que el equipo tiene el domingo a las 7:30 de la tarde en Riazor ante el Teruel. Y nos ha quedado claro que Salva Sevilla no va a estar en la lista de convocados. Ha dicho que todavía está en ese proceso de adaptación porque, por ejemplo, se perdió los últimos encuentros contra el Alavés por una pequeña lesión en el gemelo. Evoluciona muy bien. De hecho, ha dicho, me ha hasta sorprendido gratamente cómo pues ha asimilado la carga de la semana, pero no lo quieren forzar. Y de hecho decía, el propio futbolista nos va a marcar el camino de cuándo va a estar a disposición del entrenador, en este caso de Imanol Idiáquez, para que pueda debutar en partido oficial con la camiseta del Depor. Y en cuanto al sustituto de Jeremy, pues no lo tiene claro, porque se le preguntaba evidentemente por Mella, que fue el jugador que ocupó esa demarcación en el Anxo Carro frente al Lugo. Ha estado concentrado con la selección española sub-19 y lo va a decidir entre mañana y el domingo. Hay que ver, decía, cómo está Mella de cansado, porque no es lo mismo la selección que el club. De hecho, ayer disputó un partidillo de 60 minutos y dependiendo de cómo evolucione el extremo zurdo, pues se tomará una decisión. También está la posibilidad de que pueda jugar Callarga en la banda izquierda o incluso en la derecha y cambiando a Davo. Bueno, tiene varias alternativas Imanol Idiáquez.
¿Única duda para el once inicial esa?
Yo creo que sí, porque la verdad es que el técnico está siendo bastante continuista. De la primera a la segunda jornada no hizo ningún cambio y el otro día la verdad es que el Depor ganó y convenció. Y no tiene ningún tipo de lesionado, ningún tipo de sancionado, salvo el citado Jeremy. Entonces yo creo que, exceptuando la no presencia del canario, creo que el resto serán los mismos, es decir, Parreño en portería, Chimo Navarro, Pablo Vázquez, Pablo Martínez Valenciaga, Villares José Ángel, Davo, Lucas Pérez, Mella o Callarga y arriba Barbero.
¿Qué destacamos de la rueda de prensa?
Bueno, pues precisamente esa pregunta, esa duda en el 11. Y tira un poquito de balones fuera, quiere ver cómo está Mella, dice que todavía no lo tiene decidido.
Mira, no tengo decidido porque Mella ha estado fuera toda la semana, entonces también teníamos que esperar a ver cómo venía y a partir de hoy que ya hemos trabajado con todos, bueno, pues tengo el día de mañana la última sesión y bueno, ver los ajustes de un poquito del Teruel, del partido que podemos prever bueno, evidentemente Mella, como los demás, tiene opciones y además porque se las ha ganado.
Y también el Fabril debuta en casa en la segunda de la federación, es un recién ascendido, viene de empatar en un campo complicado como es el del Áviles por 2-2 el domingo a 1:00 ante el Rayo Cantabria, que es el filial del Racing de Santander. Y gracias a nuestros muy buenos amigos de Auga de Parada, el partido se podrá seguir a través del canal de YouTube del propio Depor.
¡Qué bien! Bueno, entradas, aviso a navegantes, correcto, para el Unionistas Depor.
El siguiente partido, que va a ser el sábado a las 9:30 de la noche. Se van a poner a la venta 800 el domingo a las 12:00. Son 800, van a volar. Si quieres ir a Salamanca, mira, me acabo de encontrar a un amiguete que quiere ir a Salamanca y me dice, a ver si consigo entrar y tal. Bueno, pues va a tener que hacer cola porque seguro que la gente va a ir antes de que abran las taquillas, pero la venta de esas 800 entradas empezarán el domingo a las 12 de la mañana. Lo de siempre, llevar los carnets de socio, los DNIs y demás para, bueno, pues que no haya ningún tipo de problemas. Insisto, domingo a las 12 se ponen a la venta esas 800 entradas para los Unionistas Depor, que será el próximo sábado a las 9:30 de la noche. El precio, 15 euros.
Tomamos nota. Y después por la tarde, 7:15, ¿no? Empezamos.
Correcto, domingo 7:15, tiempo de juego Coruña, con todo el equipo, 99.9 de la FM y en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y otro aviso, pero este ya más inmediato, pues debido a esa alerta por tormentas eléctricas que va a estar activa, ese aviso amarillo desde las 3 de esta tarde, la Torre de Hércules adelanta su hora de cierre hoy a las 2:30. Es decir, en media hora va a cerrar la Torre de Hércules debido a esa previsión de aviso amarillo por fuertes tormentas. Y el Ayuntamiento de A Coruña abre hasta este domingo el plazo para apuntarse a las clases de golf municipales. Será en el campo de la Torre en categoría infantil, juvenil y adultos. Es la 1:57. Y se ha presentado una nueva edición del Festival Mar de Mares, Noel Abao.
A Coruña vuelve a mirar al océano en el Festival Mar de Mares, una cita imprescindible ya en la ciudad que este año encara su 10ª edición. Actividades centradas en el mar y su cuidado, como destacaba la alcaldesa Inés Rey.
Volvemos a ser esa capital de los océanos este mes de septiembre, con todas las disciplinas, arte, ciencia, activismo, educación, gastronomía, música, con todos os sectores e axentes da cidade, os que novamente agradezo a súa presenza para facer pois un evento único polo noso océano e para o noso océano.
Que ofrece Mar de Mares? De visitas por la costa ou la lonja a unha exposición sobre a Coruña de hace 350.000 años, pasando por gastronomía ou charlas como la de la mariscadora e tiktoker de Muros, María Maceiras.
Bueno, eu empecé como calquera empresa no seu traballo. E aí foi cando me dei de conta de que o mar ten moitas cousas que enseñarnos e ao final, pois, como me enseña a min día a día e como eu as vexo, gustaríame que o resto tamén as viran. Entón, eu empecé grabando vídeos pois do que ven sendo o meu día a día e máis do que eu creo que é o que se ten que facer para respetar o mar.
Un clásico es el de la limpieza de fondos marinos, que desde el inicio del festival ha conseguido retirar 10 toneladas de basura de todo tipo de la zona de la dársena. Este año se va a completar con una limpieza de especies invasoras en el entorno del acuario. Silvia Liaño es la directora de Mar de Mares.
Desde muchos neumáticos, motivo por el cual es una de las actividades que hace Signus, y mucha bueno, todo tipo de basuras, redes, hasta carritos de la compra, televisiones, bueno, pues después de la limpieza todos los años extendemos lo recogido lo clasificamos y lo recogemos en una lona y está allí unas cuantas horas extendido y es francamente pues muy revelador.
Las actividades principales se celebran entre el 21 y el 24 de septiembre, pero las habrá hasta el 30 de octubre. Algunas, como las visitas, requieren de inscripción previa.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer.
Y recordamos que David Otero y Tabureta, los que estamos escuchando, son dos de los platos fuertes de la primera jornada del Recordafest, que comienza esta tarde en el Muelle de Batería. Otro de los platos fuertes, Iván Ferreiro, mañana Pig Noise, Marlon o La Casa Azul, entre otros. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.